Yo dije, pues, ¿por qué para los hombres no hay antígeno prostático? Pues esto también es de género, ¿no? Y solamente se rió esa persona, ¿no? Es uno de los... Era una directiva, en este caso, ¿no? Y pues es que sí, los hombres pues somos diferentes a las mujeres, ¿no? Y pues de la próstata es donde tarde o temprano los hombres vamos a tener que sufrir, ¿no? Muy bien. Algo que se ha empezado a visibilizar es que en realidad, bueno, en cuanto a los trastornos mentales, así les llamamos nosotros a las enfermedades o a los padecimientos relacionados a la mente, trastornos, porque en realidad son varios síntomas los que están presentes, ¿no? Entonces se les llama trastornos, es una forma de clasificar. Y bueno, lo que se ha encontrado es que en realidad muchos de los resultados, ¿no? No se sabe si en realidad las diferencias son propiamente por nuestro sexo, el ser hombres o ser mujeres, o en realidad se deba como a esta parte que existe de la diferencia de género, ¿no? Por el hecho de ser mujer y toda la carga que hay en cuanto al género. Y entonces, esa es hoy en día una de las partes que más ha costado trabajo poder identificar. Inicialmente, si pasan la siguiente diapositiva, pues pensamos, ¿no? O sea, la salud mental en realidad, pues qué implicaciones puede llegar a tener, ¿no? Y de pronto decir que uno es psiquiatra, pues siempre da temor, ¿no? Y se piensa un poco en el estigma, o mucho en el estigma, ¿no? Entonces, ya los psiquiatras la tenemos complicada, tenemos que trabajar con esa parte del estigma, de los padecimientos mentales, ¿no? Y ahora que me dedico también al género, a la sexualidad y a la diversidad, entonces tengo que andar ahí cargando o haciendo lucha con muchas de las cosas del estigma, ¿no? Muy bien, pues inicialmente hoy en día lo que tenemos pues es parte de un modelo que se llama el modelo Hidalgo, y según esto es un modelo de casi 30 años, ¿no? Donde era la transición de la psiquiatría. Y entonces en este modelo Hidalgo, pues antes, o si pensamos un poco en el manicomio de la Castañeda, de pronto como en estas partes de historias de terror que en algún momento pues sí hubo de la psiquiatría, ¿no? Es una mala fama bien ganada, ¿no? La que tuvimos todos los psiquiatras y que hoy en día seguimos luchando porque no se reproduzcan estas situaciones de violencia con las y los pacientes, ¿no? Es que en este modelo lo que hace sobre todo es como tratar, pero de ver o de trabajar con personas que tienen padecimientos como esquizofrenia o un trastorno bipolar, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? La siguiente. Pues es que los trastornos que son más prevalentes en México es la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, de pronto vamos a ver que este modelo pareciera que sí nos podría ayudar, ¿no? Aquí en el estado de Guanajuato, ustedes tienen un hospital psiquiátrico, ¿no? En la ciudad de León, ¿no? Tienen también centros de salud mental, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues lo que se dice es que en los centros de salud, ¿no? Los médicos generales, además de tener que llevar a cabo todos los programas que tienen que hacer de prevención, ¿no? Tienen que demar, además, la parte de la salud mental, ¿no? Y en una consulta de 20 minutos, ¿no? Y junto con esto, hacer recetas, revisar, hacer notas, ¿no? Y cumplir con todos estos programas de prevención. Muy bien. El Centro Comunitario de Salud Mental, ¿no? Donde en realidad pues, se debería de dar la supervisión, ¿no? De diagnosticar y de tratar los padecimientos psiquiátricos que haya, ¿no? Puede estar. Los Centros Integrales de Salud Mental también son, ¿no? Los que están ahí. Y hay diferentes, ¿no? Que están... Eso sería la prevención, pero acuérdense, la prevención puede ser primaria, tratando de evitar que se desarrolle algún padecimiento psiquiátrico, la secundaria, que sería la prevención cuando ya una persona tiene algún padecimiento, algún trastorno, pues empezarlos a tratar, a manejar, ¿no? Y la terciaria es cuando ya en realidad vamos a dar una rehabilitación. La siguiente. Muy bien, esto sería más bien la hospitalización, ¿no? Y entonces se creó esta unidad psiquiátrica, ¿no? Que se piensa que es un hospital general, ¿no? Pero pues en realidad en los hospitales generales pues no nos quieren, ¿no? A los psiquiatras, pero no es que no nos quieran a los psiquiatras, no quieren a los pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Y también existe este modelo de Villas, ¿no? Y entonces hay un hospital muy famoso, ¿no? En el estado de Hidalgo que se llama Villas o Carranza, que es este modelo, ¿no? Que en realidad cumpliría para la parte de la rehabilitación, pero en realidad resulta insuficiente, ¿no? Pensar que este tipo de modelos hoy en día nos va a ayudar como tal a poder afrontar todos los problemas de salud que tenemos, ¿no? Que más bien sería como esta parte del modelo axilar. Y la siguiente diapositiva, ¿no? Que es de pronto esta parte que les comentaba, que es la reintegración social, ¿no? Que en realidad desde mi perspectiva, ¿no? Que es esta parte de departamentos independientes, residencias para adultos mayores, talleres protegidos, habla más bien para una cantidad de la población que en realidad es muy poca en relación a los problemas que tenemos, ¿no? Pensemos que la población que tiene esquizofrenia, ¿no? Es 1% de la población en México y un trastorno bipolar del 6% al 7%, cuando en realidad la depresión y la ansiedad sea más o menos correlacionado, que puede llegar a ser entre un 40, un 30% de la población, ¿no? Entonces, en realidad no se está haciendo una priorización de los padecimientos que en realidad es un problema como tal en México. Muy bien, pensando un poco ya en esto, ¿no? Y en esta parte del modelo que hoy en día tenemos en cuanto al sistema de salud mental, ¿no? Y que en realidad necesita una transformación, ¿no? Donde aparentemente seguimos en esta transición del modelo Hidalgo desde 1995, 1997, ¿no? Y seguimos en la transición de esto, ¿no? Y pareciera que no vamos a salir de esta parte, ¿no? Tenemos que pensar que en realidad está cambiando constantemente, así como el género va cambiando de manera constante, ¿no? No siempre se mantiene estático, va cambiando con el tiempo. También hoy en día lo que estamos viendo es que en realidad, pues pareciera que, o de pronto se dice, ¿no?, que los hombres están teniendo enfermedades de mujeres, ¿no? Entonces ahora, como se comentaba, ¿no?, o sea, ¿por qué los hombres se toman pastillas para suicidarse, ¿no?, o por qué los adolescentes hoy en día se cortan, ¿no? O sea, de pronto cuando era algo que pareciera que era una práctica exclusiva, ¿no?, de las mujeres o propiamente de las mujeres. Y además otras alteraciones que empieza a haber, por ejemplo, en el autocuidado, pero más bien en la imagen corporal, ¿no? Hombres que también parecen anorexia. Y algo que cada vez está incrementándose más son aquellos hombres, ¿no?, que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, ¿no? ¿Por qué la importancia entonces de que los médicos y los psiquiatras estemos capacitados, ¿no?, en este tipo de situaciones? Pues en realidad es que muchos de nosotros tenemos desconocimiento de cuál es el abordaje, cómo se genera, cuáles son las causas que han llegado a este tipo o a estos puntos. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta también, pues, que nuestra población está en un cambio constante, ¿no? Y entonces ya Daniel nombraba diferentes situaciones que no únicamente corresponden al área de salud, sino que cosas nos impiden como tal tener el acceso a la salud. Seguramente también en su estado, como en la Ciudad de México, ¿no?, hay una propagación tremenda, ¿no?, de consultorios médicos que son de bajo costo, ¿no?, que son los consultorios de similares, ¿no?, de médico genérico, de las farmacias del ahorro, ¿no? Es una serie de consultorios solamente que dan como un pequeño seguimiento o una consulta de urgencias, ¿no? Da mucho más flojera tener que hacer uso, ¿no?, de pronto de los servicios de salud, ¿no?, como sería el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, ¿no?, que están sobrepasados, que se habla de mala atención, ¿no?, donde en realidad, pues, va mal los tiempos de espera, pero muchas de las personas les es mucho más fácil de pronto poder acudir a este tipo de consultas. El desempleo, ¿no?, es otra de las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Los hombres como tal es una situación, ¿no?, que socialmente en realidad se nos pide. Y como tal, o uno de los problemas que podemos tener los hombres, pues es el aislamiento social, ¿no? A los hombres nos cuesta trabajo poder expresar nuestras emociones, ¿no?, y como tal poder compartir cuáles son estas problemáticas. Hablando de esta parte del aislamiento social, pues no podemos dejar hablar acerca de la diversidad sexual, ¿no? Y es en un punto donde tendríamos que hablar de la población lésbico, gay, transexual, bisexual, intersexual, ¿no? Y que hoy en día, bueno, se está trabajando, ¿no?, de hecho, en protocolos de atención dirigidos para esta población, ¿no? Y esta necesidad de tener que ir trabajando en ciertos grupos que son vulnerables, ¿no?, ya sean las mujeres o en este tipo de comunidad, es porque tenemos que ir trabajando a la par y no solamente en la parte de las mujeres, tenemos que ir trabajando en otros aspectos de otras personas. Muy bien, también Daniel hablaba un poco acerca, ¿no?, del consumo de sustancias adictivas y apenas en el mes de agosto estuve en un congreso de patología dual, ¿no?, que tratan ahí acerca de las adicciones y de los padecimientos psiquiátricos, ¿no? Y lo que han reportado como tal las encuestas epidemiológicas es que está habiendo un cambio completamente, ¿no? Antes se asociaba que los hombres eran los que consumían alcohol o drogas, ¿no?, como una forma de afrontamiento, pero se está encontrando que en realidad este consumo está incrementándose en las mujeres de manera notable. Entonces, nos estamos enfrentando a un cambio epidemiológico, nos estamos enfrentando a nuevos retos y como tal, eso hace mucho más emergente que no podemos únicamente posicionarnos o tratar de verlo únicamente con esta óptica de eres hombre, tienes estas enfermedades, eres mujer, tienes estas enfermedades. Otro de los puntos importantes en cuanto a la población, en cuanto a los hombres, ¿no?, y que también tiene repercusiones en las mujeres, en los niños y adolescentes, es la migración. Normalmente son los hombres que han estado migrando, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Normalmente, bueno, las mujeres o las familias eran las que quedaban aquí, ¿no? Hoy en día cada vez más también son las mujeres que van o que deciden migrar, ¿no? Pero nos estamos enfrentando en este momento al fenómeno de aquellas personas que están regresando a México, ¿no? Para los hombres, ¿qué representa eso o cuáles son las nuevas situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar? Pues es ante la pérdida del proyecto de vida, ¿no? La forma en la que los hombres vivimos las pérdidas, ¿no?, es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estar sensibilizados, ¿no? Todos vivimos las pérdidas de alguna manera o de otra, ¿no?, pero de pronto, ¿cuáles son los significados que tienen para cada persona esta pérdida en el proyecto de vida, ¿no? Y como tal, pues la pérdida en el sentido de pertenencia. La siguiente. Entonces, hablando un poco acerca del autocuidado, ¿no? Michel Foucault decía que es un signo de libertad y de autonomía, ¿no? Me pareció interesante como poder abordar esta frase, ¿no? Y el autocuidado pues tendría que ir y nacer desde cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Por qué es tan importante el autocuidado? Pues porque en realidad, ¿no? Y está reportado que las mujeres son las que se encargan de cuidar, ¿no? Así nos han enseñado, ¿no? Así lo vemos y se sigue reproduciendo por todos lados, ¿no? Y entonces esta parte del autocuidado, de aquí la importancia de empezar a hacer en ese momento que ya están pues algunos, parte de salud o de acceso, ¿no? Estos programas de salud, es hacer uso de ellos, pero la importancia es porque las mujeres, ¿no? Se encargan del cuidado, ¿no? Y esto a quién corresponde, a las madres, ¿no? A las hermanas, a las hijas, ¿no? A las primas, ¿no? Y entonces pareciera que de pronto el no cuidarnos durante esta etapa de la vida, ¿no? Sobre todo siendo adultos, va a tener una repercusión. Algo interesante al momento de poder ir echando como un vistazo en cuanto a los programas de salud, ¿no? A través de este manual que existe de la Organización Panamericana de la Salud para poder evaluar los programas a partir de la igualdad de género, es poder ver, no sé si ustedes o todos ustedes, ¿no? Tengan su cartilla de salud, no sé quién tenga su cartilla de salud, que es la que nos dan cuando vamos al centro de salud, al ISSSTE, al IMSS, ¿no? No se han dado cuenta que tiene una división, ¿no? Entonces, pues está dividido pues a partir de qué, de si somos nosotros activos socioeconómicamente, ¿no? Y la única división cuando hay entre hombres y mujeres es de los 18 años, ¿no? Hasta los 59 años, ¿no? Ahí pareciera que únicamente somos diferentes en esta etapa, ¿no? Si ustedes los ven, en cada uno de estos tiene diferentes programas o atenciones que tenemos que dar, pero pareciera que después se diluye esta diferencia. Biológicamente somos diferentes, vamos a tener diferentes enfermedades pensando desde la parte genética de las enfermedades, del riesgo y de la exposición. Pero bueno, esto nos hace pensar un poco pues, qué tanto estas diferencias en cuanto al género como tal producen repercusiones entre nosotros. Muy bien. Para finalizar, me gustaría solamente hablar un poco acerca de qué forma, bueno, las instituciones, ¿no? Como tal, están afectando a estas vulnerabilidades, ¿no? Y como tal, otro de los puntos que sería importante tocar, ¿no? Es que hay diferentes grupos en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Muchas de estas personas pueden ser aquellas personas que viven en situación de calle, ¿no? Que no tienen familia, personas con discapacidades intelectuales, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes también, ¿qué se está haciendo desde esta perspectiva? ¿No? Y lo más importante que mencionaba el doctor Beno, ¿no? Es la falta de utilización también de los recursos de salud mental, ¿no? Una parte importante es cuántos hombres se encuentran en los anexos, ¿no? ¿Cuántos anexos, ¿no? O estos lugares de tratamiento para las adicciones están a lo largo de toda la República Mexicana y que no cuentan con la supervisión por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Donde se ejercen muchas prácticas violentas, ¿no? Para reforzar la masculinidad, para que se curen a partir de esto, ¿no? Pero que no está solucionando el problema, ¿no? Y pareciera que de pronto, ¿no? El sector salud se ha quedado muy cómodo con toda esta parte, ¿no? Y entonces, ese es un punto muy importante que yo creo que dentro de los hombres, en cuanto a la parte de lo que vendría siendo el consumo de sustancias, se tendría que poner atención, ¿no? Esta falta de regularización. Existe AA, ¿no? Alcohólicos Anónimos, hay muchos de estos grupos que son muy serios, que hacen un trabajo pues bastante importante, ¿no? Existen los grupos de Al-Anon y que en realidad pues hacen trabajos interesantes, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que hay mucha parte informal o que no ha sido supervisada por la parte de la Secretaría de Salud y que en realidad pareciera que ahí no se está pues haciendo nada. Pues yo quisiera dejar esta parte por aquí, ¿no? Y es parte de abrir como varias de las ideas, ¿no? Que hay en cuanto a salud mental. Muchas gracias.